Hoy y mañana va a estar un camión frente al Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid. Y seguro que nuestros oyentes se estarán preguntando, ¿y qué hace un camión, Marta, ahí frente al Palacio? Bueno, pues es que estos días se está celebrando el Congreso Nacional de la Asociación Española de Endoscopia Respiratoria y Neumología Intervencionista. Y este camión lo que hace es que ha recreado una unidad con tecnología avanzada y en el que se va a poder ver una intervención endoscópica a través de tecnología 3D pionera que nos va a llamar a todos la atención. No solo van a poder subir a ese camión y verlo todos los estudiantes de medicina, que seguro que les va a interesar, sino que también todos los vallisoletanos. Pero queremos saber mucho más acerca de esta nueva tecnología, porque nos han dicho que pues es tan importante todo lo que se ha avanzado, que interviene en 4 de las enfermedades más mortales en España y va a ayudar y mucho a la recuperación y sobre todo a la salud de todos los españoles, en este caso también los vallisoletanos. Pero queremos saber más, como digo, y se lo vamos a preguntar al coordinador del año de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, que es Enrique Cases. Muy buenos días, Enrique.
Buenos días.
Además, también eres jefe de la unidad de neumología intervencionista en el Hospital de la Fe de Valencia y queremos saber qué es lo que estáis trayendo aquí a Valladolid con este congreso, pero también con ese camión.
Bueno, con el congreso y con el camión estamos trayendo las últimas tecnologías que utilizamos en neumología intervencionista para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades tan importantes como es el cáncer de pulmón o las infecciones como las neumonías, entre otras muchas patologías.
Uh-huh. Y es que, ¿por qué es tan importante todas estas nuevas tecnologías, estas intervenciones que nos estáis explicando y que queréis mostrar aquí en Valladolid, con el que se ha avanzado tanto y en el que todavía no hay un reconocimiento institucional adecuado, ¿no?, para la misma? Si se ha avanzado tanto y es tan beneficioso, ¿por qué no, Enrique?
Pues no sé por qué no tiene tanto reconocimiento. En realidad, si por ejemplo recordamos la época de la pandemia, nosotros los neumólogos intervencionistas éramos los que hacíamos las broncoscopias para tomar las muestras y para poder analizar, a ver, además del virus de la COVID, qué otros gérmenes estaban afectando ese pulmón o simplemente si era el propio virus. Entonces, lo que hacíamos es con endoscopia tomar esas muestras. Entonces, eso fue, digamos, el momento en el que más visibilidad se dio a la neumología intervencionista. Pero no solamente en las neumonías que ocurren y que se tratan siempre de forma empírica, o sea, sin saber el germen, y que cuando no evolucionan bien o cuando queremos saber qué germen está produciendo, pues necesitamos de estas técnicas. Pero como decía, no solamente en las enfermedades infecciosas, sino también en las neoplásticas, y sabemos que el cáncer de pulmón es el más mortífero de todos los cánceres que hay.
Sí. Claro, estamos hablando, como decía yo al principio, Enrique, de enfermedades realmente que son las más mortales en España, que se puede ayudar de alguna manera con estas técnicas que son menos invasivas, como nos estás explicando, que se gana además tiempo de recuperación, que mejora la salud de toda la población. Es decir, al final todos son beneficios, es lo que aporta, ¿no?, las nuevas tecnologías y también claro, Esta realidad virtual de la que nos estáis haciendo eco ahora mismo en Valladolid.
Sí. Efectivamente, todo esto se hace en beneficio del paciente y de la sociedad. La realidad virtual que nosotros presentamos en el camión es la localización de un cáncer de pulmón en sus estadios más iniciales, es lo que llamamos un nódulo, cuando es menor de un centímetro, y que somos capaces de llegar a ese nódulo navegando como si fuera con un GPS con el coche.
Fíjate.
Pues igual con nuestro broncoscopio podemos llegar hasta él. Podemos analizarlo y confirmar que eso es neoplásico o que no lo es. Y en el caso de que haga falta, pues se puede incluso hasta tratar localmente ese nódulo sin necesidad de una intervención quirúrgica que a veces no se puede realizar. Entonces, este es un campo en el cual hemos avanzado gracias a la tecnología muchísimo. En este congreso se presenta el broncoscopio robótico, que es la última tecnología incorporada a la neumología intervencionista, y con la cual tenemos una rentabilidad mayor del 90% para llegar a esos nódulos y poderlos diagnosticar y tratar.
Entiendo que toda este avance que nos estás explicando, Enrique, dentro de esa subespecialidad de la que estamos hablando, sí que sois conscientes y conocéis, ¿no?, todo lo que se puede hacer ahora mismo con todas estas tecnologías. O sea, lo que falta que se conozca a lo mejor es por parte de las instituciones y por parte de la sociedad.
Sin duda, la sociedad es fundamental que conozca que todo esto existe, que cuando piensen en neumología no solamente piensen en el asma o la EPOC, sino que también piensen que existen estas técnicas porque muchos de ellos van a necesitarlas y esto hará también que las administraciones, instituciones, pues tomen conciencia de lo importante que son estas tecnologías y que hay que ayudar a su desarrollo.
Ese es uno de los objetivos principales, ¿no?, de este proyecto itinerante, que ahora
Sí.
está en Valladolid, que después vais a girar a otras ciudades de España, pero lo tenéis muy claro.
Sí, nosotros tenemos muy claro que el objetivo fundamental del año de la neumología intervencionista es dar difusión a nivel público, a nivel de estudiantes de medicina, a nivel de residentes, a nivel de los propios neumólogos, de lo que es, de lo que puede hacer y de cómo está avanzando la neumología intervencionista, siempre buscando el beneficio de todos.
Y de momento, ¿qué tal está siendo acogida este
Bueno,
proyecto y
pues
este camión?
este proyecto del neumocamión lleva ya, esta es su séptima, no, perdón, su octava salida. Ha estado en Madrid, ha estado en Valencia, ha estado en San Sebastián, ha estado en Talavera de la Reina, ha estado también en Jerez de la Frontera, todavía nos queda de Valladolid, nos queda Palencia, nos queda Bilbao. En total son 10 salidas las que tenía previstas el camión. Y alguna no la hemos podido hacer porque a veces los congresos se hacen en ciudades pequeñas en las que no tenemos acceso, porque eso, el camión es grande, si la gente que se quiera acercar y verlo verá que es un camión que es muy grande y a veces no hemos podido llegar por un tamaño, por problemas de tamaño, pero no por voluntad, que sí que lo hubiéramos querido hacer.
Pues aquí en Valladolid tenemos la oportunidad de verlo, de como decíamos, ¿verdad?, durante estos días, un camión de bueno, pues unas dimensiones notables que nos va a llamar la atención y que podemos entrar todos los vallisoletanos para conocer esa endoscopia a través de tecnología 3D para quitar, como bien nos ha explicado Enrique, ese nódulo pulmonar y poder entender mucho mejor dónde está ahora mismo toda esta subespecialidad que nos puede ayudar a mejorar nuestra vida con todo lo que tiene que ver con las infecciones respiratorias de la que yo creo que todos tomamos conciencia hace 5 años. Muchísimas gracias, Enrique. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.
Y vamos a seguir aunando tecnología y sanidad porque la Facultad de Medicina de Valladolid ha creado un hospital virtual para favorecer a los futuros médicos pues esas enseñanzas y sobre todo todo lo que se puede hacer en este aula. Con ellos ha estado hablando nuestra compañera Laura Ríos.
Imagina un hospital virtual para que nuestros futuros médicos aprendan a serlo. Es la apuesta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Va a permitir a los alumnos de los dos últimos cursos complementar las prácticas en centros hospitalarios y simular situaciones muy parecidas a las que les se van a encontrar cuando comiencen a trabajar. Va a empezar a funcionar ya este próximo curso. Para conocer todos los detalles, saludamos en COPE a José María Fidel. Es el decano de la Facultad de Medicina de Valladolid. Bienvenido a COPE. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, decano, no sé si nos puede poner algún ejemplo de lo que se van a poder encontrar en este espacio hospitalario virtual.
Pues se van a poder encontrar exactamente lo mismo que se van a encontrar en un hospital de los funcionales, de los normales, de los que estamos acostumbrados a ver, solo que la diferencia está en que todo es simulado, es decir, el paciente simulado, las pruebas son simulados y los aprendizajes son simulados y siempre controlados por personal muy capacitado para ello. Personal que ha tenido que formarse previamente,
claro,
porque no vale cualquiera para enseñar esto, sino que hay que formarse previamente para organizar esa enseñanza.
¿Y qué tipo de simulaciones, qué tipo de situaciones pueden enfrentar los alumnos?
Pues las más corrientes, las más llamativas son aquellas de urgencia, es decir, aquellas que un paciente ha perdido el conocimiento. Por ejemplo, una persona mayor ha perdido el conocimiento. Lo digo más bien porque uno de nuestros muñecos simuladores, pues es una señora mayor que pierde el conocimiento y aparece en casa. Entonces llama el 112 y los alumnos, los estudiantes ya más vestidos y preparados, tienen que ir a visitar a esta señora. Es una señora que no responde porque no entiende lo que le dice, porque no está en coma, pero está en una situación de no visilancia completa, y ellos tienen que desentrañar un poco esa situación. Es decir, tienen que, con sus conocimientos, que son, la verdad que son muchos, tienes que aprender a aplicarlos a esa paciente en concreto, a esa paciente. Entonces, pues, se repite con todo tipo de enfermedades. Luego se modifica. Uh-huh. Se modifica porque hay una serie de instructores que están vigilando eso y que permiten modificar ante la respuesta de los estudiantes, modificar la situación.
La situación.
Es decir, uh-huh. Sí, se va modificando continuamente. Los estudiantes hacen lo mismo que harían en un hospital. Llaman por teléfono, llaman a rayos, llaman a, uh-huh. Llaman a los servicios de diagnóstico, piden informes, piden de todo. Entonces, hacen exactamente lo mismo.
Claro.
Es un entrenamiento muy bueno, porque es un entrenamiento con pacientes reales a los que no se les molesta. Pues, hombre, a lo mejor a nadie nos importa que nos ausculte un estudiante, pero casi es mejor que aprenda a auscultar en un paciente asegurado, digo yo, ¿no?
Usted comenta que estamos hablando de situaciones que se pueden reproducir en un hospital. Estamos hablando, sí, de un hospital virtual con toda, entiendo que toda la tecnología con la que van a de la que van a disponer cuando empiecen a trabajar y se encuentren con estas situaciones reales. ¿Qué tipo de tecnología?
Exactamente la misma. Tenemos ecógrafos, tenemos toda la tecnología que, digamos, hombre, no hay son de diagnóstico. Hay que pensar que toda la tecnología que utiliza es de diagnóstico. Y luego se indica un tratamiento. Claro, el tratamiento no está. Es decir, pues no tenemos los grandes aparatos de tratamiento, los aparatos de tratamiento del tumor, estos son simplemente es el diagnóstico. Enfrenta el estudiante ante un paciente y con los mismos métodos que utilizaría en el hospital, hace ese diagnóstico. Entonces tiene hasta ecógrafos, por ejemplo, que sería, digamos, una de las cosas que sería muy interesante y que se hace más. Por supuesto que análisis, por supuesto que sí, radiografías, por supuesto que sí. Es decir, todo.
¿En qué punto están las obras?
Bueno, pues las obras están ya casi acabadas. Una parte está, o sea, hace ya como tres partes. Pero una de ellas, la que falta, es una muy interesante porque se va a poner una ambulancia virtual no, una ambulancia, se va a meter una ambulancia de verdad con el propio y un hospital de campaña. Las dos cosas. Entonces, esa es la que falta por terminar de momento y están pintando ya y ya se está dotando económicamente se está dotada ya, o sea, ya hay dinero para ella y se está dotando del material, que son pues camillas, la propia ambulancia que ya está adquirida, hemos comprado una ambulancia un poco aligerada, pero una ambulancia que la vamos a meter en la tercera planta de la Facultad de Medicina. Eso tiene mucha es muy interesante, muy curioso por lo menos, y ahí van a poder hacer las prácticas de, pues, como si fueran el 102, las de adelante, las del centro.
Bueno, pues un escenario.
Y es un escenario, sí, efectivamente, así es como se debe decir, es un escenario real. Y luego hay otros tres escenarios, que son los que ya tenemos hechos, de pacientes que hemos dicho, que son pues, un paciente mayor, una señora mayor, un paciente pues, de edad media, y otro también mayor. Tenemos tres áreas diferentes con las salas de. Tenemos un hospital, digamos que con tres habitaciones y con una zona de urgencia. No que sea muy grande, pero bueno, sí.
Bueno, pero es un hospital para aprender, para formar a nuestros futuros médicos, que falta, mucha falta nos hacen. Hablamos en COPE con el decano de la Facultad de Medicina de Valladolid, José María Fidel. Gracias por acompañarnos.
Encantado. Gracias. Salud. A los dos por contarnos.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Esa Juana sin arco, Sevil sin gays, aquella foto de aquel narco que viste de Beis, y esa cabaña en el lago.
Y si hay algo que también nos da muchísima salud es el deporte. Por eso vamos a hablar de ya la última prueba del circuito de las 5 leguas Maite Martínez, que nos va a llevar este domingo hasta Villanubla. Y es que se ha convertido, ya saben, y está consolidadísimo como una referencia del atletismo popular en Castilla y León. Este evento, este circuito de las 5 leguas, que vamos a charlar con la jefa del Servicio de Deportes de la Diputación de Valladolid, María Rodríguez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
María, cuéntanos, porque tenemos ya, como decimos, esta última prueba del circuito, las 5 leguas Maite Martínez, que nos va a llevar hasta Villanubla.
Sí, pues nada, se trata, bueno, de un circuito de atletismo, como bien has dicho, consistente en correr una legua, que son 5 kilómetros y medio aproximadamente. Uh-huh. Y bueno, pues hemos tenido, consiste en 5 pruebas y terminamos la última en Villanubla el próximo domingo. Uh-huh.
La verdad es que en esta edición solo han corrido cerca de 2.000 atletas. Sí. Yo creo que decía que era una prueba muy consolidada y que gusta muchísimo, ¿verdad? El recorrido por los diferentes pueblos de nuestra provincia.
Sí, es una manera no solamente de practicar deporte, sino también de conocer nuestra provincia, porque las leguas a lo largo de todos estos años, que son más de 25 años de trayectoria de estas pruebas, pues ha recorrido todos los municipios, o prácticamente todos los municipios más pequeños, sobre todo de la provincia.
María, y cuéntanos, pues si hay algún despistado, nos has explicado perfectamente la distancia de una legua, pero ¿cómo son las pruebas? ¿Quiénes pueden apuntarse? ¿Quién puede participar?
Pues todo el mundo, porque tenemos desde chupetines, que son los pequeñines, que no son competitivas, lógicamente, hasta senior, máster, A, B, C, D, F, G, o sea, todas las edades. O sea, tenemos, bueno, te podría decir de 0 a 100 años casi, o sea, que no hay problema por la edad.
Y la gente se anima, participa, como decíamos, con esa cantidad de personas, de atletas que ya han disfrutado de las últimas pruebas. Pero claro, en Villanubla también vamos a tener, como decimos, esta última y vamos a vivir un día de fiesta, que al final también no es solo deporte, ¿verdad?
Sí, tenemos luego hinchables para los más pequeños, tenemos música, el propio Ayuntamiento de Villanubla ofrece a los participantes empanada y tortilla, o sea, que después de la carrera, después del esfuerzo, pues bueno, pues todo el mundo puede disfrutar luego de muchos, bueno, de todas las atenciones que nos da el propio Ayuntamiento de Villanubla.
Claro, porque además de la Diputación, con este evento deportivo se vuelca también los ayuntamientos participantes, la gente, es decir, es un evento ya muy consolidado en el que la gente quiere participar.
Sí, quiere participar, por lo que te digo, ahí no solamente está en juego la prueba deportiva, que por supuesto los atletas es lo más importante para ellos.
Claro, pero para ellos sí que cuenta la clasificación.
Sí, claro. Y pero bueno, que es un día, una jornada también familiar, porque muchos de ellos van acompañados de sus familiares y pueden pasar el día no solamente viendo una competición deportiva, sino conociendo el propio municipio y disfrutando de todo lo que se ofrece.
Además, dan buenísimo para este domingo.
Está garantizado. Yo creo que el sol va a estar presente, nos va a acompañar, gracias a Dios.
Claro que sí. Pues de verdad que tenemos que animar a todo el mundo que se acerque hasta Villanubla para disfrutar de esta última prueba del circuito, las 5 leguas Maite Martínez, que va a ser un día de fiesta, como bien nos ha explicado María Rodríguez. Gracias, María. Un beso muy fuerte.
Un beso. Gracias a vosotros. Un saludo. Been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions, baby. There's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions, baby. There's nothing holding me back. There's nothing holding. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, and maybe I should stop and start confessing. Shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions, baby. There's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions, baby. There's nothing holding me back.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La Iglesia Universal va a despedir al Papa Francisco mañana mismo. Tras la misa funeral celebrada en esa Basílica de San Pedro en el Vaticano, se va a ir a ese entierro posterior del Santo Padre en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Se realizarán esas celebraciones de la Eucaristía por el eterno descanso del Papa en las diócesis después de todo el mundo. Y, por supuesto, también la Archidiócesis de Valladolid ha preparado lo que va a ser la misa el lunes 28 a las 8 de la tarde en nuestra Iglesia Metropolitana. Catedral de Valladolid. Pero queremos saber mucho más acerca de cómo es una Eucaristía de estas características. Por eso vamos a preguntárselo al delegado de la liturgia de la diócesis de Valladolid, Francisco José García. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarle, Francisco, para que nos explique de alguna manera a todos nuestros oyentes qué va a tener lugar este próximo lunes 28 de abril en nuestra Catedral de Valladolid con esa misa, por supuesto, por el eterno descanso del Papa Francisco, donde, por ejemplo, ¿cuáles son esas lecturas propias de una misa de estas características?
Bueno, tenemos la Eucaristía por el descanso eterno del Papa, como no podía ser de otra manera, de manera solemne, presidida por el obispo, y congregando a todo el pueblo y a todos los sacerdotes, a todos los diáconos. Las lecturas para ese día se toman del las lecturas de difuntos, pero con carácter especial vamos a escuchar como primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro que se lee como primera lectura en las misas de Pascua. Uh-huh. La despedida del apóstol San Pablo cuando prisionero pasaba por cerca de Éfeso, allí congregó a todos los presbíteros y dio un discurso de despedida, sabiendo que bueno, pues ya iba a Roma a ser sacrificado, por así decir. Y como evangelio, un texto que es el que corresponde a ese día, de la lectura de ese día, de ese lunes, de la segunda semana de Pascua, una lectura muy querida a nuestro arzobispo, que es el diálogo de Jesús con Nicodemo, el fariseo, en el que dice que hay que nacer de nuevo, hay que nacer del Espíritu de Dios. Estas lecturas van a ser después como un poco pues explicadas o glosadas por el señor arzobispo en la homilía.
Claro, y esas son las lecturas propias de una despedida del descanso del
Papa
Francisco.
No son propias, pero bueno, convienen, ¿no? Porque para una misa de difuntos se eligen otras lecturas, ¿no? Entonces, lo que sí que habrá, digamos, como más relacionado con el Papa, pues tendremos una introducción a la Eucaristía motivándola, una munición de entrada que decimos, ajá, y después una especie de recuerdo que se suele hacer también en los funerales de alguien que pues que recuerda algo como acción de gracias por la vida y el ministerio del Papa.
Esos son como los rituales, Francisco José, que se hacen también en una misa por el eterno descanso del Papa.
Sí,
¿o qué rituales son los propios de una Eucaristía así?
En las exequias de un Papa, los ritos propios se tienen lugar en Roma, que es cuando se le entierra. Uh-huh. Y ya veis que por los medios de comunicación todos estamos ya muy enterados de todo lo que rodea a la muerte de un papa, todas las formalidades.
Bueno, diferente, este año también con el papa, que así lo quiso don Francisco, ¿no?
Son también distintos. En el caso de las diócesis, es la misa, pues una misa de funeral, por así decir, para pedir por el eterno descanso. No tiene, en principio, ninguna diferencia. Ajá. Lo que pasa es que nosotros sí que adoptamos algunas de las cosas que hacemos en las exequias habituales, ¿no?, de nuestros difuntos. Comenzará la celebración encendiendo el cirio pascual, aunque, bueno, estamos en el tiempo de Pascua y el cirio ya está encendido, pero subrayando ese significado de resurrección. Ajá. Y lo que tiene más entidad en una misa de estas características es pedir en la plegaria eucarística a Dios, que es una oración que, digamos, como que la dirige Jesucristo en cada Eucaristía, pero con la especial intención que nos une a todos en esa misa de pedir la eterna salvación del Papa Francisco. Y sí, lo hacemos con todos nuestros difuntos. pero en esta ocasión pues tiene todo este carácter tan especial, que ha fallecido el que ha sido el pastor de todos los católicos. Muchos le han sentido con una cercanía especial, pues porque él lo quiso así, claro, durante el ministerio, hizo unos gestos y unas expresiones que le atrajeron el cariño y un poco el sentirse cuidados de muchísima gente.
Y claro, yo no sé, Francisco José, también en la liturgia es muy importante el plano musical. No sé si va a participar algún coro especial en esta misa que vamos a vivir el lunes que viene.
El coro que participará será el coro diocesano, el coro de la catedral, el coro de la diócesis, y que cantará la misa que sabe de funeral, porque como ya comprenderéis, pues no hay tiempo de hacer otra,
claro,
más consideraciones. Las funerales y las exequias son, pues cuando surgen, entonces tampoco tenemos otra cosa preparada.
Claro.
Pero sí cantará el coro diocesano, unos cantos serán de Pascua, otros cantos serán de funeral.
Y claro, comentaba también al principio, Francisco José, que es una celebración donde está invitado y está llamado a participar absolutamente todo el clero, los religiosos, los fieles, todos los vallisoletanos, y creo que se van a habilitar también pantallas, ¿verdad?, para que la gente no se pierda esta celebración el próximo lunes día 28 a las 8 de la tarde.
Sí, como digo, el Papa ha sido muy querido por lo católico, uh-huh, y entonces esperamos una participación masiva. Por eso a los fieles se les recuerda que entren en la catedral, su entrada será por la puerta principal, por la fachada principal. En cambio, los sacerdotes entrarán por la puerta, digamos, por la que se entra habitualmente, por un lateral en la plaza de la universidad. Y se habilitarán pantallas dentro, en las capillas laterales, pero también fuera, en la plaza de la universidad, porque seguramente dentro no quepamos todos.
Claro.
Porque esperamos incluso que vengan pues personas que no sean católicas, también a ortodoxos y otras confesiones, que es otro de los subrayados del Papa, un diálogo con todos aquellos que nos une la fe cristiana.
Uh-huh. La verdad es que, como bien nos está explicando don Francisco José, el Papa Francisco era muy querido. Seguro que va a haber muchísima gente en esa celebración el lunes 28 a las 8 de la tarde en nuestra Iglesia Metropolitana Catedral de Valladolid, con toda esta explicación y sobre todo rituales que nos ha explicado también el delegado de la liturgia de la diócesis de Valladolid. Muchísimas gracias, Francisco José. Pues, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos los oyentes de COPE.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patata maya 3 kilos más 1 kilo gratis, 2,65 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Atún cortizo en aceite de girasol 200 gramos o al natural 154 gramos, 1,89 €. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo 5,90 €.
Gadis, en confianza.
Así llegamos a la una del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Contigo pasa mi melancolía, porque juntos somos invencibles, y donde estés ahí voy yo, superhéroes, solo tú y yo. Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad.